12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En Pontevedra, los equipos de rescate acaban de encontrar el cuerpo de la novena pasajera que viajaba en el autobús que sufrió el accidente la pasada Nochebuena. Última hora sobre el terreno, COPE Galicia, Patricia Iglesias.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, lo acaba de confirmar el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, desplazado al lugar del accidente. Había un desajuste en los datos sobre el número de personas que viajaban a bordo del autocar. Finalmente se ha confirmado que eran 8 pasajeros y el conductor, y esta séptima víctima mortal ya se encontraba esta mañana en el cauce del río Lere, según ha confirmado el delegado del Gobierno en Galicia. 6 cuerpos se fueron rescatados del agua entre la Nochebuena y el día de Navidad. Todos están ya identificados y esta séptima persona se llegó a ella gracias a que el hijo de la pasajera que fue rescatada con vida comentó que su madre viajaba con otra persona en el autocar, y fue lo que llevó a la Guardia Civil a reanudar la búsqueda esta mañana y que desembocó en encontrar a esta persona en el cauce del río Lérez. Esta tarde tendrán lugar los primeros funerales de las víctimas fallecidas.
Gracias, Patricia. Pues como decimos, se ha localizado el cadáver de esa novena pasajera, la séptima víctima mortal de ese accidente. Salvamento Marítimo ha localizado en las costas de Mazarrón, en Murcia, una patera con 20 inmigrantes argelinos a bordo, entre ellos 2 mujeres y 2 niños. La embarcación casi no tenía combustible y ha tenido que ser remolcada por los equipos de rescate hasta el puerto de Cartagena. Más cosas, los hogares españoles consumimos casi 36 millones de kilos de productos navideños, y esto unido a las comidas y cenas de estos días pueden provocar que ganemos entre 1 y 2 kilos según los cálculos más optimistas. Un aliado para limitar esta ganancia de peso, además de contar calorías, es la grasa parda o el tejido adiposo marrón, Carmen Lavalle.
No toda la grasa de nuestro cuerpo es igual. Las últimas investigaciones se centran en el llamado tejido adiposo marrón, y lo que han descubierto los científicos es que mantenerlo activo nos ayuda a quemar la grasa blanca, que es la que acumulamos en forma de michelin o papada. Las claves para que entre en funcionamiento esa grasa parda son el deporte y la temperatura. Francesc Villarroya es catedrático de bioquímica y biología molecular en la Universidad de Barcelona.
El ejercicio, que va bien para tantas cosas, parece ser que también activa nuestra grasa parda. Luego, el ambiente térmico. La grasa parda es muy sensible a los cambios de temperatura y se activa mucho a temperaturas relativamente bajas. Pues quizá mejor hacer un poquito más de ejercicio al aire libre y un poco menos en ambientes cerrados.
Además de quemar la grasa blanca, los científicos sospechan que esa grasa libera unas moléculas protectoras contra la obesidad. Investigar cuáles son esas moléculas es clave para desarrollar futuros fármacos eficaces para hacer frente al sobrepeso que tienen 6 de cada 10 personas en España.
Y hoy se cumplen 100 días de protestas contra el gobierno de Irán. Desde la Revolución Islámica de 1979, el país no vivía un episodio de inestabilidad parecido. En este tiempo se calcula que más de 500 manifestantes, incluidos 69 niños, han sido asesinados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los equipos de la Liga vuelven al trabajo con vistas a la reanudación de la competición nacional. Bruno Casar.
Sí, este jueves se reanuda la Liga Española tras más de un mes de parón por el Mundial de Fútbol. El Atlético de Madrid volverá a escena este mismo jueves ante el Elche. A esta hora, entrenamiento de los de Simeone, que de reojo también miran al mercado de fichajes. Javi Gómez.
Con la turbia salida de Cuña ya confirmada, el Atlético quiere seguir haciendo caja. Joao Félix está en el punto de mira, pero por el momento la operación del portugués sigue en stand-by. En lo deportivo, el Cholo ya cuenta con Antoine Griezmann como uno más del grupo. No así Gerbich, Molina, De Paul y Correa, a los que se les ha concedido 2 días más de vacaciones.
Gracias, Javi. Por su parte, Real Madrid y Barcelona se ejercitarán esta tarde. Los blancos van a volver a la competición este viernes ante el Valladolid. Los culés lo harán el sábado en el derbi catalán ante el Español. Mientras tanto, la atención futbolística de este lunes la ponemos en la Premier League, la primera de las 5 grandes ligas en reanudarse, y lo hace con el tradicional Boxing Day, que nos deja para hoy 7 partidos, 3 de ellos destacados con presencia española. A las 4 Everton-Wolverhampton, con el debut de Julen Lopetegui en este último. A las 6:30, Aston Villa de Unai Emery se enfrenta al Liverpool. Cerrará este lunes a las 9 de la noche el líder de la Liga Inglesa, el Arsenal de Mikel Arteta, ante el West Ham.
Continúas en Herrera en COPE.
A esta hora, a las 12:05, el que más o el que menos, pues ya está en pie, ¿no? Con un poquito de hinchazón, ¿vale? Su poquito de dolor de cabeza, ¿vale? También. Su cierta aversión cuando mira la bandeja del turrón. Se pasará, no te preocupes. Antes del viernes, ya verás. En cualquier caso, has puesto la radio y aquí estamos los de Herrera en COPE rematando la jugada de esta mañana de San Esteban. Fiesta en casi toda España, salvo en Valencia, Galicia, País Vasco y Ceuta. Y que siga la Navidad, por supuesto. Soy Gutiérrez, me alegro de contar contigo en este último tramo del camino. Y te saludo por mí y por mis compañeros. ¡Feliz Navidad a todos, amigos! Oye, seguro que lo tienes todavía en el oído, ¿eh? Esto pasaba hace nada, unas horas.
¡Nosotros! ¡Venga! ¡Venga! ¡Felices fiestas!
¡Felices fiestas!
¡Feliz Navidad! Claro que sí, brindar y, bueno, previamente habríamos comido un montón. La ocasión lo merece y nos rascamos el bolsillo para poner de lo mejor en la mesa estas fiestas. Es familia, es cultura, es tradición. Cada uno lo que puede. Pero fíjate, si hacemos una estadística, hay dos productos que no fallan nunca. El jamón y el vino. No podemos privar, nos podemos privar de cualquier otra cosa, de otros alimentos, porque, bueno, un 15% más caro han subido absolutamente todos los precios de los alimentos. Pero es raro que no tengamos en estas fechas un poco de jamón y un vino en el que nos hemos gastado pues ese poquito más de lo habitual. En unos minutos te voy a contar cómo comprar bien y que tengas el presupuesto que tengas, elijas lo mejor posible. Me acompaña ya mi compañera Sofía Güera. Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad a ti y a todos.
Estamos en forma, ¿no? Estamos en forma.
Tú no puedes ni imaginar.
Bueno, tú ya has comprado ese poquito de jamón y ese vino un poquito mejor para la noche vieja.
Hombre, pues por supuesto, ya ha reinado en la mesa, ¿no? Esta noche buena y esta Navidad. Y yo creo que va a ser un básico también para la noche vieja y el año nuevo.
Es fundamental.
Claro que sí. Hemos hecho un repaso por los precios que tienen, ¿eh? En el caso del jamón estamos dentro de lo normal, es decir, que pagamos un poco más que el año pasado, pero no es de los productos que más ha subido, afortunadamente. El jamón ibérico en concreto ha subido un 15% en el último año. José es charcutero en el mercado de la prosperidad.
Lo más barato que tengo es paleta ibérica, que de cebo, que puede ser desde 45 euros al kilo hasta 125 el jamón ibérico de bellota. 15, un 20% aproximadamente.
Está claro, aunque suba el precio, no nos privamos de un plato de jamón bien cortado en nuestras mesas en Navidad. Y para que no te den gato por liebre cuando lo compres, vamos a ver algunos consejos ahora que toca elegir para Nochevieja.
Claro, porque aquí ninguno somos entendidos en jamón,
¿no?
¿A que no?
No, somos entendidos en comerlo.
Efectivamente, en catarlo, sí. Pero no en comprarlo. Entonces es importante tener en cuenta en qué tenemos que fijarnos a la hora de comprarlo, porque no sabemos si nos estamos gastando mucho y encima lo que nos van a dar es algo bueno o no. Lo primero, fijarnos bien en la etiqueta y en el precinto que lleva el jamón. Su color es el que nos va a dar algunas pistas. El precinto negro significa que es un jamón de bellota, 100% ibérico. El rojo es para los de bellota ibéricos. El verde para los de cebo de campo ibéricos y el blanco para los de cebo ibérico. No sé si he aclarado o te he liado más.
No, bien. Por colores y la etiqueta fundamental. Bueno, Sofía, tú sabes que aquí en Herrera en COPE lo solemos hacer todo a la grande y si nos ponemos a hablar de jamón, necesitábamos contar con alguien a la altura de las circunstancias. Bueno, pues vamos a poder preguntar a uno de los mejores cortadores de jamón que tenemos en nuestro país, aquí en España. La Academia Internacional de Gastronomía le ha nombrado embajador mundial del jamón ibérico, ¿eh? Que es un buen nombramiento. Ahí es nada. Florencio Sanchidrán, buenas tardes y feliz Navidad.
Buenas tardes, feliz Navidad a todos.
Oye, Florencio, cuéntanos primero, antes que nada, ¿qué cara puso Mick Jagger cuando probó el jamón que le acababas de cortar en el Estadio Santiago Bernabéu?
Ah, sí, se retraía un poco, pero claro, le di, digo, una sola, lo probó y yo creo que sí que le gustó.
Sí, ¿no?
Por lo menos puso la cara como que le había gustado.
Fíjate, las estrellas del rock y el jamón.
Hombre, es que un jamón no es cualquier cosa. Me imagino que, claro, cuando nosotros no entendemos nada de jamón, como es nuestro caso, lo ideal es probarlo antes, porque gusto sí tenemos, ¿no? Y decimos, esto sabe bien o no. Pero cuando no podemos hacerlo, ¿en qué podemos fijarnos para intentar acertar?
Pues es fundamental, si se quiere un jamón de bellota, pues está la etiqueta negra y la etiqueta roja. Pero yo creo que lo importante no es la raza, es la alimentación. Y entonces, claro, la etiqueta roja pues es bastante más barato. Yo soy más partidario de la etiqueta roja, porque me gustan las infiltraciones de grasa. Tiene menos caída, tiene más veteado, entonces es bastante más barato. Entonces, el roja es un 100% besota, pero puede ser un 75% o un 50% de raza ibérica. Sin embargo, en etiqueta negra es 100% ibérico. Luego también ya nos vamos a la etiqueta verde, que ya es un cebo de campo, que tiene campo, hasta una dehesa, ha estado recorriendo por la dehesa, ha estado en libertad, pero claro, no ha comido besota. Pero también puede ser muy interesante. Luego ya nos vamos a la etiqueta blanca, que ya es un cebo en intensivo, ya es, ya no tiene campo, es intensivo, pero es ibérico, evidentemente. Y luego, pues, yo creo que cuando se elige un buen jamón, y por ejemplo, alguien que quiera comprar una pata, pues tiene que fijarse en el desgaste de la pezuña.
A ver, eso que me interesa, el desgaste de la pezuña.
El desgaste de la pezuña, que vea que ha tenido campo, que ha estado en el campo, que ha estado en libertad.
Ajá.
Que se fije también por la parte del codo, del codillo, si está sudando. Y sobre todo, donde se ve la calidad de un jamón es cuando se toca con el tacto por la parte de la punta, por la parte de abajo, si la grasa es como blanda, que se introducen los dedos con facilidad. Si se introducen los dedos con facilidad, ese jamón es bueno, es de mucha calidad.
Es de mucha calidad. Bien. Y si por ejemplo, Florencio, nos dan a probar ese jamón, ¿qué debemos tener en cuenta en cuanto al sabor?
Yo pienso que la temperatura. Un jamón no se debe degustar a menos de 24 grados. Por eso, si te dan a probar el jamón, pues que te le den. Entonces, siempre se coge la loncha por la parte del magro, tocino hacia adentro, y en el contacto con la lengua se va a fundir. Y ahí se queda como un manto de terciopelo en el paladar, que ahí es donde salta la magia de un buen jamón. Y si por causalidad no quieren comprar una pata, entonces se van al charcutero, se van a un profesional, entonces dice, pues dame 150 o 200 gramos o medio kilo de jamón. Se lo lonchean, lo metan en la nevera, en la parte de la fruta, donde está la fruta, y cuando vayan a degustarlo, que lo saquen así antes, como 20 ¿no? minutos antes, para que se atempere. Y si compran un blister que hay en cualquier supermercado, ese blister, pues hay que meterlo debajo del grifo de agua caliente durante 10 o 15 segundos.
Anda.
Entonces luego se abre con la tijera y el jamón está en su estado puro.
10, 15 segundos debajo del agua caliente, pero bien caliente.
Sí, calentito, sí.
Vale.
No, calentito, que esté unos 10 segundos. Con 10 segundos ya el jamón se atempera y se abre.
Madre
en el momento
mía.
Que se abre, pues ya está en su estado. Porque yo creo que el enemigo más grande que tiene el jamón ibérico para degustarlo es el frío o incluso la humedad.
El frío y la humedad. Pues este consejo, Florencio, es fantástico, ¿eh?
Yo no lo había escuchado, ¿no?
Y además que está muy de moda, está muy extendido ahora el comprar unos blisters con unas cuantas lonchitas de jamón.
Sí, porque yo creo que el futuro es el envasado al vacío, porque claro, yo pienso que sí. Entonces, pues,
a veces no tenemos claro el cortador de jamón en casa, ¿no? El jamonero, el cuchillos adecuados y no sabemos hacerlo tampoco.
Y luego también aconsejo, porque yo también lo hacía mal, hasta que hay alguien que sabe más que tú y te lo demuestra, ¿no? que cuando se tiene una pata de jamón y has cortado, no se debe de tapar con un trocito de tocino por encima.
¿Ah, no?
No.
Pues otra cosa que hacíamos mal.
No, porque claro, se pone un poco de tocino por encima, entonces vas un día o dos después a cortar y ha quedado un moho blanco que lo cuece, y entonces porque no respira.
Claro.
¿Y entonces ¿qué hacemos? Claro, pues se pone como un plástico por encima.
Sí, un papel
y luego se tapa. Un film se pone por encima y luego se tapa con un trapo, con el mismo saco que viene envuelto el jamón, y vas a cortar un día o dos después y el jamón está perfecto, pero puede ser de que esté un poquito seco. Coges un poquito de tocino por arriba, le frotas por arriba y el jamón se viene arriba como un toro bravo.
¡Olé, olé, olé!
Como un toro bravo. Entonces, pues claro, yo aconsejo que empecemos el año con alegría, con una loncha de jamón y un buen vino para brindar ese 2023 que buena falta nos hace que sea bueno.
Sí, señor, pues hecho está y el deseo va a estar ahí y seguro que todos vamos a coger un trocito de jamón bueno
y un buen vino,
para brindar por el año nuevo. Florencio Sanchidrián, muchísimas gracias por estar con nosotros y por todos estos consejos.
Ha sido un auténtico placer, a vuestra disposición, y feliz Navidad a todos.
Gracias. Un abrazo fuerte y feliz Navidad. Ya os recuerdo, embajador mundial del jamón ibérico, Florencio Sanchidrián, que nos ha dado unos consejos
fantásticos,
cierto,
y que no lo conocíamos.
Muy, 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 muy interesantes, la verdad es que sí. Bueno, dejamos el jamón poco, aquí apartadito, para que sude un poquito y coja temperatura. Y nos centramos ahora en esa otra parte que nos decía Florencio, en encontrar un buen vino que se ajuste a nuestro bolsillo, que esa también es otra cosa. Por cierto, que en comparación con el año 2021, el año pasado, lo pagamos un 10% más caro, Sofía.
Vamos a traducirlo con un ejemplo muy claro que nos ponía en ese informe COPE José María. Tiene una vinoteca en Jumilla, en Murcia. 2 euros más para un vino medio de unos 9 euros la botella, que es lo que podemos encontrar en cualquier supermercado, o lo que es lo mismo, 12 euros más por caja de 6 botellas que las pasadas Navidades, nos cuesta más.
Bueno, pues si hablábamos hace un momento con un buen cortador de jamón, lo propio ahora es hablar con una de las mejores sommelier, como Marla González, campeona de cata de este año 2022. Marla, buenas tardes y feliz Navidad.
Hola, buenas tardes y feliz Navidad para vosotros también.
Gracias. Bueno, ¿qué nos tenemos? Lo primero en lo que nos tenemos que fijar, Marla, para elegir un vino que no nos defraude en las cenas de estos días.
Que nos haga quedar un poco bien, ¿no?
Sí.
Que nos haga quedar un poco bien.
Poquito,
pues
¿no?
Mira, lo primero de todo, para mí es importante ir a comprar vino a una tienda de vino.
¿A una tienda de vino?
Sí. Eso es lo primero. Los primeros deberes son estos. No comprar vino en grandes superficies. Ni comprar vino en tiendas de estas que tenemos cerca de casa, que son las típicas tiendas de los olvidos. Sino ir a tiendas de vino. Puede ser una tienda grande de vinos o puede ser una tienda de vino de barrio. Pero una tienda que se dedique específicamente a vender vinos, puede vender vinos destilados y a veces embutidos también, pero como que esté más especializada.
Bien,
¿por qué?
Bien.
Porque normalmente la gente que nos va a atender en esta tienda normalmente suele tener, primero, más conocimientos de vino que cualquier persona que nos pueda atender en un supermercado.
Claro.
Y además, en general, los vinos son vinos de productores más pequeños, vinos más artesanales y no tan industriales. Ese es el paso número uno.
Bien.
Yo os voy explicando, si no me cortáis.
Bien, bien. No, te iba a preguntar, Marla, ¿no tiene nada que ver que sea una tienda de vino con una gran superficie para que nos tenga que costar más caro el vino, ¿no?, en esa tienda?
No debería.
No es necesario,
a ver,
¿no?
Esto es una idea que es una falsa idea, ¿no? A ver, obviamente en las tiendas de vino llega un momento que tienes gamas altas que no encuentras en un súper. Pero por un presupuesto, si imagínate, tú tienes 10 euros para gastarte una botella de vino, ¿no?
Sí.
Imagínate. Por los 10 euros que te vas a gastar en una tienda de vinos es mucho mejor que los 10 euros que te vas a gastar en el supermercado. Vas a obtener un vino de mejor calidad y con un carácter más artesanal. Y un poco también, ¿no?, vas a dar trabajo a bodegas más pequeñas que no una gran empresa.
Que no tienen acceso a esa gran superficie.
Claro, perfecto. Lo entiendo perfectamente, me has convencido y creo en ello. Bueno, vamos a por la segunda cuestión que tendríamos que tener en cuenta.
La segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta, primero tenemos que ver qué tipo de vino nos gusta, ¿no? Es decir, ¿nos gustan los vinos muy potentes? ¿Nos gustan los vinos muy potentes, por ejemplo? Pues entonces iremos a esta tienda de vino y hablaremos con la persona que nos, el vendiente o la dependienta, y le diremos, mira, nos gustan los vinos muy potentes, con lo cual, por ejemplo, te puedes guiar por buscar vinos del Levante español, por ejemplo.
Uh-huh.
Un vino de Alicante, vinos de Jumilla, vinos de Cataluña, Priorat, por ejemplo. Estos son vinos que habitualmente son vinos potentes. También puedes ir al centro de España, véase Toro, etc. Pero si quieres salir un poco de lo más clásico que normalmente estamos acostumbrados y queremos probar cosas nuevas, pues está guay ir pasarnos por el Levante español, porque son vinos mediterráneos y vinos que tienen, pues, cierta potencia, ¿no? También el tipo de variedades y el sol hace que los vinos sean más potentes, tanto blancos como tintos. Ajá. Y si queremos salir un poco de España, porque decimos, uy, voy a comprar algo de fuera, pues por ejemplo, sur de Francia, son vinos que suelen estar muy bien de precio y también suelen tener estas características de potencia, pues variedades como la Cariñena o la Monastrell, la Bobal, la Garnacha también, o Garnacha Tintorera, suelen ser vinos, pues que, lo que yo llamo vinos más cálidos, ¿no? Más redonditos, con una sensación como más amable a nivel, no sé cómo explicarlo, o sea, más redonditos en boca, en general, sí. Quiero decir. Luego, si nos gustan los vinos más frescos, o sea, no somos personas de tomar vinos muy alcohólicos, sino todo lo contrario, podríamos inclinarnos, por ejemplo, si ya nos atrevemos un poco, por irnos a vinos tintos de Galicia, ¿no? Los vinos tintos de Galicia, en general, son vinos con una baja graduación alcohólica y muy, muy, muy poquita capa, o sea, son mucho más, digamos, transparentes, ¿no?, que un vino de Levante español. Tienen un grado de acidez mucho más alto, son más fluidos. Esto en cuanto a los tintos. Y en cuanto a los blancos, por norma general, también vamos a encontrar vinos más ácidos. A ver, depende un poquito de la zona. Y una zona que podría ser intermedia, que a lo mejor nos podría encajar en muchos perfiles, pues puedes ir comprar pues de Galicia una Mencía de Ribera Sacra, por ejemplo, que suelen ser bastante amables y están entre el que quiere el vino más fresco y el que quiere el vino más potente, y algunas Mencías o de vinos de la zona de Bierzo, depende de la zona donde nos encontremos, ¿no? Oye. Esto así como rasgos generales de vinos mediterráneos o vinos atlánticos. Uh-huh. Y hablo más de la geografía española porque si me pongo a hablar de fuera no acabo.
Claro, efectivamente, y nosotros que vamos justitos de entendimiento de vinos, pues la verdad es que el
yo me quedé en lo de los blancos para el pescado, los tintos para la carne, entonces...
Yo también quería hacer un comentario. Estabais hablando de jamón, que me ha parecido súper interesante.
Sí.
Quería comentar que tenéis que probar, de verdad, para tomar jamón y tomar queso, o una copita de fino o una copita de un buen espumoso, en lugar de un tinto.
Sí, no, lo tenemos asociado siempre a un tinto, ¿verdad?
Sí, y al cava los postres, ¿no? Y o a las carnes incluso, sí, sí. Claro. No,
pues yo os animo esta Navidad a coger jamón o cecina o un buen queso y probar. Hacer la prueba, si queréis, con los tres, o al menos con dos de ellos. Podéis probar, bueno, los cuatro serían fino o manzanilla, un espumoso, un buen espumoso, un tinto y un blanco. Si, por ejemplo, solo tenéis a mano blanco y tinto, pues probáis blanco y tinto, lo que tengáis a mano. Pero siempre es mejor, normalmente, espumosos, blancos y, por supuesto, jereces, con los embutidos y con los quesos. Y tiene una explicación, a ver si me sabéis decir cuál.
Nos has pillado.
Ahora mismo, no sé, la B.
La B, pues mira, la B es correcta, es la sal.
Ah, claro.
Es la sal.
Claro.
Claro, entonces, si tú tienes... La sal nos produce cierta sensación de sequedad en la boca.
Sí.
Y los taninos de los tintos nos producen cierta sensación de sequedad en boca. Es verdad que si tú bebes un vino tinto que tenga mucho, mucho tiempo, que sea muy viejito, ahí no vamos a tener taninos. Pero esto ya es una situación como más extrema, ¿no?
Más rara,
cualquier tinto que podamos encontrar en una cesta de Navidad o que podamos ir a comprar, un Ribera, un Rioja, normalmente tienen taninos. Y estos taninos no se llevan especialmente bien con la sal, ni de los quesos ni de los jamones, porque nos produce una sensación amarga en boca. Os invito a que lo probéis. Luego os acordaréis de mí.
Lo apuntamos.
Lo voy a hacer, por supuesto que sí. Marla González, campeona de cata en 2022, gracias por estar con nosotros y por todos tus consejos, ¿eh? Todo esto lo voy a probar, ¿eh?
Perfecto.
Gracias, Marla.
Feliz
Navidad. Gracias, Sofía.
A ti, como siempre.
Hasta dentro un ratito.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cosas que no pueden faltar una noche vieja.
Las uvas, el color rojo, un canapé, el brindis y...
¿Y la radio? Esta noche vieja en COPE queremos despedir el 2022 por todo lo alto.
Con Tiempo de Juego y Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, este sábado desde las 2 de la tarde.
Lo pasamos de miedo.
Y a las 11 de la noche, la fiesta más divertida. Este año voy con Israel Remuñán.
Esta noche vieja en COPE compartimos contigo la ilusión de un año nuevo.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lunes 26 de San Esteban es una fiesta muy especial y en gran parte de España también, como os decía hace un momento, es fiesta este lunes 26. Vamos a escuchar lo que nos habéis dejado dicho en el 600-99-13-14, el WhatsApp de Herrera en COPE, al que ha estado hoy muy, muy atenta mi compañera Cristina Platero. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Bueno, hoy hemos hablado de deportes de invierno, de esquí sobre todo, ¿no?
De esquí.
De todo lo relacionado con la práctica del esquí.
Exactamente. Y bueno, yo sí te cuento la mía, que me subió mi hermano a la pista más grande de Granada.
De
que vamos a eso de Sierra, que vamos a ver el mar, vamos a ver el mar. Yo vi el mar, pero bajé rodando.
Bajaste rodando desde Sierra Nevada. Buena experiencia. ¿Y los oyentes?
Mira, Nico se fue a esquiar también a Sierra Nevada, su primera vez.
Tenía alrededor de 12 o 13 años y fuimos a pasar un puente en Sierra Nevada. Nunca había esquiado en mi vida y al segundo día, decidiendo bajar la pista que baja toda la montaña, nada más empezar, bajé solo por mi cuenta de riesgo, me caigo y me rompo el brazo. Y una señora majísima pues decide ayudarme a quitarme los esquís y apareció un encargado de Sierra Nevada con una moto de nieve y me monté en la moto de nieve y me acompañó hasta encontrar un monitor con el que iba a Sierra Nevada que me ayudó a bajar a enfermería y ya está. Fue un poco graciosa, pero para un chaval de 13 años un poco dramático.
Hombre, ya te digo, como sí. Para no volver, ¿eh?
Un sustazo, madre
como
mía.
Como para no volver. Bueno, tenemos más mensajes. Nos ha llamado, por ejemplo, Marian para contarnos sus aventuras con la nieve. Y lo vamos a escuchar dentro de nada, de un ratito, ¿eh? Después de estos minutines. Hasta ahora.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaín.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaín.
Tenemos un amigo en Balaín.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Leer esa valla que dice salida 17 ya cuenta como leer más. Qué fácil cumplir propósitos, ¿verdad? Pues cumple también el propósito de ahorrar. Adelántate a la nueva ley de bienestar animal y contrata el seguro obligatorio de tu mascota por solo 25 euros. Verti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te ayudamos a moverte en estas fiestas y te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
En DAZN comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que van en ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a DAZN. Ahora desde 19,99 euros al mes.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media, once y media en Canarias. ¿Qué? Que te sientes un poquito mal, ¿no? ¿Eh? Un poquito hinchado, con pesadez de estómago, un poquito de ardor incluso, y no guerrero. Claro, sí es normal. Has estado 48 horas comiendo y bebiendo como si no hubiera mañana. Y el mañana ha llegado. Es hoy, es este lunes. No pasa nada, enseguida te damos alguna solución. He quedado con la doctora Carmen Candela para que nos dé alguna pista, algunos consejos de qué podemos hacer hoy para salvar este momento boa constrictor, ¿sí? Porque aunque no lo creas, hay muchos que a esta hora están tumbados en el sofá como eso, como una boa constrictor que se acaba de comer un ñu. Tú no lo acabas de creer, pero es así, ya te digo. Bueno, siempre prometemos acordarnos y procuramos hacerlo. A veces no. Ayer, día de Navidad, me acordé de los vecinos de La Palma, de las decenas de miles de personas a las que el volcán borró sus vidas. ¿Cuánto tenían? Todo. Como Yaiza. Yaiza País y su familia tuvieron que abandonarlo todo en menos de 10 días. Y cuando digo todo, hablo de sus tres casas, la bodega de su hermano, la platanera familiar y su granja con más de 200 cabras palmeras, de esas que se saca el queso majorero tan rico. Todo quedó sepultado bajo la lava. La granja se la llevó completa. Almacenes, mercancía, infraestructuras, maquinaria. Murieron muchas cabras, ¿eh? Muchos años de trabajo y todos sus ahorros hechos ceniza. Justo ayer se cumplió un año del fin oficial de la erupción del volcán en Cumbre Vieja. Y al conocer la historia de Yaiza, me acordé también de sus sacrificios. De los sacrificios de las decenas de personas y vecinos afectados por, como ella, por las coladas de lava.
Nos pediste que no volviéramos nunca más al lugar donde habitábamos. Y lo hicimos. Nos pediste que siguiéramos pagando nuestros impuestos sin trabajar. Y lo hicimos.
Hoy, un año y casi cuatro meses después, Yaiza y su familia han conseguido volver a empezar de cero. La granja se ha trasladado a otro sitio y las cabras pues vuelven a dar leche, imprescindible para elaborar el queso que produce y distribuye a todas las islas. Pero esto no lo ha hecho sola, claro que no, estas cosas no las hace una sola persona. Pero tampoco ha sido gracias a las iniciativas del gobierno y las demás administraciones. Esas que todos los afectados siguen esperando y que nadie ha puesto aún sobre la mesa, un año después.
Os pedimos que no nos cobréis impuestos ni seguridad social porque llevamos meses sin producir. Os pedimos que no perdáis tiempo en leyes absurdas ni decretos ridículos que lo único que hacen es retrasarlo todo.
A nadie se le cae la cara de vergüenza y debería, pero ya sabemos cómo es la propaganda desprovista de intención y voluntad. Es humo. Y con humo no se reconstruyen las vidas desde cero. En el caso de Yaiza ha sido gracias a dos donaciones privadas, de manera completamente desinteresada, las que han conseguido que la granja vuelva a empezar y que Yaiza y su familia puedan pasar estas Navidades juntos. Aunque, como dice ella, ya nunca serán como antes, por lo menos se pueden juntar sabiendo que han podido resurgir de las cenizas. 40 años tiene Yaiza y es el ejemplo de que de una manera u otra, con más o menos tiempo, todos los palmeros saldrán adelante y resurgirán de sus cenizas. Pero estad seguros de que no será gracias a las administraciones y al humo de su propaganda, sino de las personas. El volcán de Cumbre Vieja desplazó a más de 7.000 personas. Actualmente un 9% de la población de la isla está pendiente de una solución. Believe in me. Tengo la suerte de poder contar este día de hinchazones y ardores de estómago con la doctora Carmen Candela, médico especialista en nutrición y compañera de radio, porque forma parte de la ya famosa tertulia de chicas de los fines de semana con Cristina López. Doctora Carmen Candela, buenas tardes y feliz Navidad.
Muy buenas tardes y feliz Navidad.
Sí, 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 sí. El que más o el que menos, Carmen, hasta el que menos come, hoy tiene molestias, hinchazón, pesadez de estómago. Lo hemos vuelto a hacer. No hay que hacerlo, pero lo hemos vuelto a hacer. ¿Qué podemos hacer a partir de ahora? ¿Qué podemos hacer hoy para aliviar un poco este malestar?
Pues mira, es verdad que las Navidades, yo siempre digo que el día de Nochebuena y el día de Navidad hay que celebrar lo que celebramos, el nacimiento del niño Jesús, y bueno, pues ya está. Claro. Lo damos todo, pero porque el problema no son los excesos de estas dos noches solo, sino las cenas con los amigos, con los de la comunidad de no sé cuánto, con los del verano, en fin, todas esas comidas de empresa y de cena y tal, y realmente se produce, como tú bien has dicho, una hinchazón en general, que la tenemos que atajar cuanto antes, porque primero para que no se acumulen el peso, ¿no? Para no ir subiendo de peso.
Claro.
Y luego para dejar descansar un poquito al aparato digestivo, al aparato renal, a mejorar la piel, etcétera. Yo lo que recomiendo siempre es justo el día de después de estos días, pues del 24 y el 25, o después del 31 y el 1, o después del roscón y el chocolate, no nos olvidemos, Carlos, o sea...
Sí, sí, no, si es que esto es como la oca, ¿eh? Vamos de una a otra.
Efectivamente, efectivamente. Entonces, a mí, ¿sabes lo que me encanta? Un día a la semana, después de estos días, hacer un día de como de relax para el aparato digestivo, para el aparato renal, para la piel, para el hígado, en fin, para todo el organismo en general.
Uh-huh. Y un día...
¿Sabes lo que yo recomiendo?
A ver, sí, sí, un día de relax.
Exacto, un día de relax, un día de detox. Es decir, ya me he excedido, estoy sobrealimentada, estoy pagando las consecuencias... bueno, pues voy a dejar un poquito reposar. Entonces, yo recomiendo un día entero con puré de verdura y calditos de verdura, hechos en casa, hechos en casa.
Purecito
con mucho
y caldito.
Apio, por ejemplo.
Sí,
purecito
apio.
Y caldito. Y es verdad, Carlos, que no, o sea, no se pasa hambre. Yo siempre le digo a mis pacientes, no vais a pasar hambre. Vais a pasar un poco de, qué ganas tengo de masticar. Pues vale, pero hambre no se pasa, porque puedes tomar durante todo el día... esos dos preparados. ¿Qué te parece?
Perfecto. Y además es que ya vienes de haberte dado unos buenos atracones y de haberte pasado seguramente con muchas cosas, ¿no? Porque, como tú decías antes, Carmen, ya no solo son las cenas y comidas de las fechas señaladas, sino todo lo que vamos acarreando a lo largo de estas semanas en las que hay un montón de compromisos, de cenas, de comidas, etcétera, etcétera. Bien, me quedo con el día de relax. Hoy es un día perfecto para hacerlo, perfectamente, porque además...
Hoy es el día ideal.
Claro, el próximo fin de semana volvemos a tener otra vez la fiesta de Nochevieja y habrá una buena comilona. De aquí al viernes, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer para, bueno, pues que el relax de hoy nos dure y nos ayude para las siguientes?
Pues mira, lo ideal es suavizar un poquito la cena. El irte a la cena con el estómago y con la digestión hecha y con el estómago sin estar ahí trabajando a todo trapo es lo ideal. O sea, rebajar un poquitito la cena para prepararnos otra vez, con perdón, para el 31 y el 1, para la hincheta otra vez del 31 y el 1, y el lunes que viene otra vez. O sea, el lunes próximo, el día 2, otra vez, día de relax.
Apuntar en el calendario día de relax el día 2 de diciembre. Perfecto.
De enero.
De enero, efectivamente, que he vuelto yo un mes para atrás, exactamente, de enero, que ya será 2023. Algunas cosas que, por ejemplo, suele hacer mucha gente, y yo no sé si son buenas o no, estos son días también en los que se abusan mucho de los protectores estomacales.
Pues mira, es buena idea. Es buena idea porque, como hemos dicho antes, el exceso pasa factura y nos hace pues tener acidez, regurgitación, pesadez de estómago. Y bueno, pues a mí me parece muy bien que protejamos un poquito al estómago. Porque además, como son cosas puntuales, pues vale, me parece muy bien. Me parece, de hecho, muy buena idea, fíjate lo que te digo.
Uh-huh. Y luego también, mira, pensando ya en meternos en las próximas comilonas, no sé si hay algún producto, algún alimento que podamos pensar en incluir en esos menús, no sé si antes o después, que nos ayuden luego a hacer la digestión.
Pues mira, Carlos, eso es muy complicado porque, claro, si vamos, por ejemplo, a casa, ahora claro. Nos reunimos todos en casa, ¿no?, claro. O en restaurantes, y elegir va a ser bastante complicado porque yo no me imagino yendo a casa de mis consuegros y decir, y ahora quiero un yogur, que claro, sería estupendo, claro. De postre, en vez de un mazapán. Pero eso lo encuentro más complicado. Eso sería estupendo para entre fiesta y fiesta. Pues, por ejemplo, los yogures, el kéfir, todo eso que llevan probióticos, pues todo eso nos viene fenomenal. Pero para esos días, bueno, pues la verdad es que no se me ocurre nada porque porque ya te digo, tú vas a casa un,
sí, un invitado, ya, vas a mesa puesta, que... ¿no? Vas a mesa puesta, no, no. Sí, y si vienen a tu casa no les vas a poner un yogur de postre, ¿no?
Efectivamente, quedaría fatal. O sea, tienes que sacar la bandejita de turrones y de mazapanes y encomendarte al Espíritu Santo y decir, bueno, que cada uno tenga su límite.
Vale, vale.
Pero, sí. Y luego hay otra cosa, Carlos, que me encanta recomendarla siempre. Tenemos una costumbre en casi todos los hogares y es dejar la bandeja de turrones y de mazapanes ahí, pum,
sí, puesta. Sí,
pues
sí,
no,
sí.
Pues
sí.
No, pues no. La escondemos en la despensa y la sacamos después de comer con el cafelito, con el champán o con lo que la costumbre que tenga cada uno. Pero no dejarla encima de la cocina o de la despensa, o sea, de la cocina, porque pasas y se te va la mano y los ojos.
Sí, señora, y vas picando y picando y picando. Me parece un consejo maravilloso, porque es cierto que además los dulces de Navidad, quien no tiene la tentación, como tú dices, te mueves por casa, ves la bandeja y un trocito, ¿verdad? Además, como es de un bocado. Sí.
Claro, se te va la mano y se te ponen los jugos gástricos a tope.
Pues
hay que tener un poquito de cuidado.
Hay que tener, exactamente, porque ya que siempre hacemos el propósito, ¿eh? Es algo que siempre hacemos el propósito, no, esta Navidad no me va a pasar, y al final siempre pasa, es algo, no sé si decirlo cultural, de tradición, de al fin y al cabo estamos en familia y hay que disfrutar estas comidas.
Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, para 2 días que nos vamos a reunir todos, pues buen rollete y ya está. Tampoco nos tenemos que complicar mucho porque luego compensamos, eso sí, luego compensamos.
Compensamos. Hoy, por ejemplo, un día de relax. Doctora Carmen Candela, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito, por los consejos y feliz Navidad.
A vosotros, un besito muy fuerte.
Piénsalo dos veces. Piénsalo bien, o mejor, o sencillamente no lo hagas. Y si al final lo haces, preocúpate por conocer bien, con detalle, por informarte y saber todo lo que tiene que ver con el cuidado de una mascota. Te lo digo desde la experiencia, yo vivo con un perro, no es una posesión, es un compañero, un amigo, es parte de la familia. Se llama Baltimore, es un boxer precioso, cariñosísimo, 33 kilos de amor. Y listo hasta decir basta. Él, como cualquier otro miembro de la familia, tiene sus necesidades. Y somos nosotros quienes hemos asumido el compromiso de ofrecérselas. Te cuento todo esto porque estos días son tradicionales los sentimientos, las emociones. Y muchas veces parece irrefrenable ese impulso de regalar un cachorro, de llevar a casa pues esa cosita pequeña, peluda, un gatito, un perrito, y ver la alegría de los niños. ¿Y al día siguiente qué? ¿Y al mes siguiente qué? ¿Y así sucesivamente qué? Bueno, pues vamos a hablar de este asunto con Virgilio Martínez, él es manager de prevención, diagnóstico y digital de animales de compañía de Zoetis. Virgilio, buenas tardes y feliz Navidad.
Muy buenas tardes, igualmente feliz Navidad.
Virgilio, ¿tú tienes perro?
Tengo un perro y un gato.
¿Un perro y un gato?
Los míos son... Sí, Héctor, que es un... Iba a decir, son 25 kilos de pura tranquilidad. Y un gato que se llama Casio, que son 5 kilos de actividad absoluta.
Claro, claro. Cuéntales, Virgilio, a los oyentes de Herrera en Cope, que claro, tanto tu perro como tu gato tienen una serie de necesidades diarias.
Absolutamente, o sea, y eso es también lo que jugamos en la campaña del juego, lo que queremos explicar. Y además cada uno de ellos tiene sus necesidades absolutamente diferentes. Es decir, Héctor es un perro que necesita mucha actividad por la mañana, su paseo, y luego está el resto del día tumbado, y ya no va a hacer nada más.
Sí.
Y Casio, pues está habitualmente todo el día durmiendo, excepto cuando les dan sus puntos de actividad. Iba a decir que entre ellos no van a jugar porque se soportan, pero no se llevan bien.
Bueno.
Son los dos bastante mayores, pero se llevan.
Se respetan.
Y cada uno tiene sus necesidades, sí, de alimentación y de todo. Y eso es un poco lo que queremos dejar ver también en la campaña del juego.
Ahí es donde quería llegar, porque bueno, hay que dar un dato que a mí sinceramente me preocupa y me duele, porque España sigue siendo el país en Europa con las cifras de abandono animal más elevadas. Y vosotros en Zoetis habéis lanzado una campaña que es Respet, para concienciar que las mascotas no son un regalo ni son un juguete, ¿no?
Justo, porque además hablamos, y además en estas fechas es cuando más pasa, que es lo que decías, ay, quiero un perrito, un gatito, pero ese perrito y ese gatito no son ni un juguete ni un regalo y tienen sus necesidades. Y hay que saber dónde se mete uno antes de ver esa cara de felicidad a corto plazo, pero que se espera siempre que sea una cara de felicidad a largo plazo. Y es lo que decimos aquí, que hay que saber cuáles son esas necesidades, hablar incluso con tu veterinario para saber cuál es el que mejor se adapta a tu modo de vida. Es decir, tú puedes elegir el perrito o el gatito más maravilloso que veas en que esté abandonado o que quieras adoptar o que incluso quieras comprar, el que quiera hacerlo, pero puede que no se adapte a tus necesidades y eso lleva a una frustración que acaba llevando a España a ser el país con las cifras de mayor abandono de toda Europa.
Claro,
es que porque no es solo lo bonito que sea, sino cómo se adapte a tu vida y tú a la suya.
Efectivamente.
Al final es tu, como decías tú, de tu boxer, tu compañero de vida.
Claro, porque tú tienes que conocer también a tu amigo, a tu gato, a tu perro, y saber cuáles son sus pequeñas manías, sus necesidades, sus caprichos, cuándo necesita algo. Y eso se descubre y se aprende conviviendo con él durante mucho tiempo y estando atento también a esas necesidades. La campaña de este año la habéis hecho a través de un juego de cartas, ¿no? Un juego familiar y educativo, un juego tradicional de estos de juntar parejas.
No es de juntar parejas, es de juntar familias en este caso.
Ajá.
Lo que vemos es que desde que es cachorro tiene unas necesidades, me refiero a un perro, en adulto tiene otras, cuando un perro es senior, como es el caso del mío, tiene otras. ¿Cuáles son en todos los casos? Pues siempre hablamos de esa vacunación anual, la desparasitación mensual, la visita para ver si está bien o no está mal. Es decir, esa visita, ese chequeo médico que nos tenemos que hacer nosotros, también se tiene que hacer. ¿O cuáles son las necesidades que tiene un gatito o un perrito desde pequeños? ¿O un gato adulto cuando lo adoptas? Porque siempre hablamos de pequeños, pero muchas veces tú adoptas ya a un gato adulto. Y eso es lo que queremos con este juego de cartas. Al final es juntar todas las necesidades y conocer, antes de lanzarte a adoptar o a comprar, pues cuáles son esas necesidades, ser realistas y decir, oye, que yo no sabía que esto se tenía que hacer, además esto, la comida, el paseo, al final es un compromiso. Y lo que queremos es que la gente aprenda jugando cuáles son esas necesidades para luego pensárselo bien y decir, vale, una vez me lo he pensado, es lo que mejor se adapta a mí y me comprometo con esto, para reducir así esas cifras de abandono que tenemos actualmente, que como hemos dicho son las más altas de toda Europa.
285.000 perros y gatos registrados en 2021 por las protectoras que fueron abandonados. Muchas veces se abandona un animal porque por el carácter, por el comportamiento, por eso que hablábamos antes y el desconocimiento de que los animales pues también tienen su personalidad y su carácter, ¿no? Y su forma de ser.
A ver, es todo lo bonito que tiene el principio, y cuando ves ese cachorro, el cachorro cuando llega a casa, después de salir y de que te enamores de él, pues probablemente se haga pis en el salón, o te rompa un mueble, o no sea tan majo como tú crees al principio. Y eso tienes que verlo, saberlo, y sobre todo saber cómo ayudarle a que se comporte mejor. Es un compromiso, es casi como tener un, no es casi como tener un niño, es como tener un niño, pero con otras necesidades absolutamente diferentes. Y al final, tú no abandonarías a tu niño, y es lo mismo que decimos aquí, es no abandonas a un miembro de tu familia. Por eso hay que pensárselo mucho y hay que saber cuáles son esas necesidades para decir, no, es un compromiso que estamos adquiriendo. Y eso es lo que queremos desde Respet, que la gente tenga en cuenta. Hablamos siempre de el respeto, es el juego de palabras aquí, el respeto a las mascotas, pero también a todo lo que lo rodea y cómo toda la sociedad nos podemos ayudar a ser una sociedad mucho más respet y reducir las cifras de abandono.
Bueno, pues entonces este año, estas Navidades, lo que podemos recomendar es que en vez de regalar la mascota así como así, bueno, pues jugar un ratito con este juego de cartas para aprender, para conocer cómo va a ser ese cachorro dentro de unos meses y las necesidades que va a tener, y entonces hacer una adopción o sensata y serena, ¿no?
Justo, seguro nunca.
Por eso, por eso.
Yo invito a la gente que vaya a Respet Mascotas, a Instagram, y ahí pueden encontrar en el Linktree toda la información para descargarse el juego, lo poder recortar, para jugar desde casa. En las propias clínicas veterinarias también lo tienen. Y además también tienen la historia del año pasado que regalamos, que era un libro en el que hablábamos de esas historias de abandono y qué hacer cuando encuentras una mascota y demás, que también pueden tener ahí. O sea, que tienen toda la información necesaria. Pero lo que digo siempre, el que más información, el que más ayuda les puede dar a la hora de tomar la decisión, es su veterinario del barrio. Aunque tú no tengas una mascota, ve y pregunta a tu veterinario qué es lo que mejor se puede adaptar, y es el que mejor consejo te va a dar. Seguro. Nosotros queremos ayudar y sobre todo fomentar que sean conscientes de eso, de que las mascotas no son ni un juguete ni un regalo, es una relación a muy largo plazo, y queremos que todo el mundo sea consciente de eso. Pero el que más les ayudará siempre a la hora de poder saber qué es o quién es la mascota que mejor se adapta a ellos es su propio veterinario.
Sí, señor, una relación que te va a dar muchas alegrías si lo haces bien. Virgilio Martínez, manager de prevención, diagnóstico y digital de animales de compañía en Zoetis. Gracias y feliz Navidad.
Muchísimas gracias, igualmente.
Herrera en COPE.
Estar informado.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un ratito para escucharos a vosotros, a los oyentes de Herrera en COPE, los que nos dejáis vuestros mensajes y comentarios de voz a través del 600-99-13-14, el WhatsApp de Herrera en COPE. Que, por cierto, Cristina, se está empezando a crear un grupo muy interesante.
Muy interesante. ¿Te acuerdas de la propuesta de Aurelio? Si no te acuerdas, te la voy a recordar.
A ver.
Vamos a ver. Y si... Es que te necesito a ti, porque la idea es mía. Pero yo no tengo tu alcance mediático, Alberto. ¿Y si creamos un crowdfunding para el señor Pedro Sánchez Castrejón? El crowdfunding lo creamos para comprarle un puñetero Falcon. Y no sé, un año de combustible. Tío, que no puede ser muy caro. Mira, con que simplemente la mitad de España pongamos un eurito, solo un eurito, nos alcanza para comprarle el Falcon y un año de gasolina. Y que se vaya a tomar por saco a recorrer por ahí el mundo en el Falcon y nos deje en paz. ¿Qué te parece?
Bueno, esta es la propuesta de Aurelio. La escuchamos aquí el viernes. ¿Qué ha pasado?
Pues mira, no te digo más, que es que qué repercusión, Dios mío. Yo estoy asustada porque es que lo mandan al Polo Norte. Juan se apunta.
En cuestión de este señor Aurelio de Burgos, que dice que poner todos los españoles un euro para que comprarle un Falcon a Pedro Sánchez. Oiga, yo pongo 5.
Hola, venga.
Un euro para comprarle el Falcon y 4 para que tenga combustible. Pero que se marche ya. Venga, que tengan felices fiestas.
Bueno, vamos poquito a poco, tacita,
sí,
tacita.
Sí, poquito, tacita, tacita, porque mira, José Antonio, aporta un poquito más.
No es mala idea, yo pongo 10 euros, a ver si fuera para más de un año, el tiempo que se fuera.
A ver si lo podemos alargar un poquito más, maravillosos.
Bueno, y además Estefano, aparte de aportar dinero, le da una propuesta de viaje.
Vamos a ver, si es por ponerle un euro para comprarle un Falcon a este, yo pongo 10, me da igual, yo pongo 10 euros, a ver si desaparece ya y se pierde por ahí, se hace en el triángulo a la Perma. Saludos, feliz Navidad.
Bueno, tenemos dinero para el Falcon, para el combustible, incluso un viajecito al Triángulo de las Bermudas.
No está mal, ¿eh?
Maravilloso, gracias a todos.
Y mira, te voy a mandar ahora que escuchemos una nota de voz de Armando, que es para John, que está de vacaciones.
Para felicitaros en mi nombre, a ti John Uriarte, que la verdad es que cuando lees me encanta porque me recuerda los libros que descargo de la 11, que sigas así el próximo año 2023 con esta franja horaria de las 12:30 de las historias y de su lectura. Y no solo a ti, Uriarte, sino a todo el equipo que formáis la COPE, los programas que sean. Pasadlo bien estas felices fiestas y que el año que viene nos colme de paz y felicidad y que sea mucho mejor que este año que hemos pasado con muchas convulsiones económico-políticas. Os quiero mucho.
Gracias, Armando, por tu mensaje.
Precioso.
Y por tus deseos. Igualmente para todos. Gracias, Cris.
Muchas gracias.
Y gracias a todos los que participáis todos los días en el 600-99-13-14, el WhatsApp de Herrera en COPE. Fíjate, en esta última semana del año estamos repasando, vamos a repasar los últimos 12 meses con una mirada optimista. Sí, porque han pasado cosas buenas también. Hemos encontrado 4 cosas que han mejorado. Sofía Buera.
¿Qué tal, Carlos? Pues sí, vamos a terminar el año en algunos aspectos mejor que como lo comenzamos. Por ejemplo, en el precio de la luz, en la evolución del coronavirus, el turismo o los éxitos de nuestros deportistas, aunque el Mundial de Qatar no pudo ser para la selección española. Mira, en el precio de la luz, por ejemplo, cuando empezó el año el megavatio hora se pagaba 180 euros, hoy está a 80 y la factura de diciembre puede ser unos 15 euros más barata que justo hace un año. El coronavirus, hemos pasado de una incidencia de 2.300 casos a 160 y las camas UCI, que estaban saturadas con una ocupación del 21%, están hoy a menos del 3%. Tercer capítulo que ha mejorado, el turismo. Hasta un 90% cayó la llegada de turistas internacionales a comienzos de año. Y según los últimos datos, nos han visitado 63 millones de extranjeros. Y en deportes, pues, ¿qué vamos a decir? La selección española mal, pero tenemos ahí el Eurobásquet, Carlos Alcaraz, Rafa Nadal o el Real Madrid, campeón de la Champions. Así que enseguida, en Mediodía COPE, desgranamos eso. 4 aspectos en los que estamos mejor ahora que hace un año.
Fíjate qué bien. Gracias, Sofía. Todo esto en Mediodía COPE a partir de la 1 en punto, ya sabéis, con toda la información. Nosotros volvemos mañana a las 6 en punto, aquí en Herrera en COPE, para estar con vosotros el día 27 de diciembre. Hasta mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Será un fin de año muy molón, con un extra de ilusión.
Quiero 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame 2, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
En Mercadona ya estamos listos para tu Nochevieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra al mayo y cotillón.
Este año, la Nochevieja que necesitas está en Mercadona.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich que está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.